37, pasan de las 9 de la mañana, seguimos con los pies en la tierra y bueno, acomodándonos después de esta semanita de descanso que tuvimos, vamos a retomar algunas de nuestras cuestiones habituales de cada semana, un día tarde para lo que es costumbre, pero bueno, siempre, como dice el dicho, mejor tarde que nunca, así que lo vamos a presentar a nuestro compañero de cada lunes, hoy martes de la columna económica, el amigo Dante Moreno. Dante, bienvenido, muy buenos días, un gusto retomar contacto.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y bueno, nuevamente, un gusto volver a estar en contacto con ustedes.
Bueno, Dante, como siempre, muchísimas gracias, y bueno, parece que hay cosas que no se toman vacaciones, vos nos podrás comentar.
Sí, bueno, a ver, digamos, empecemos hablando de la inflación, porque la semana pasada no tuvimos informe, no tuvimos el micro, entonces me parece que lo lógico es retomar un tema que preocupa a todos los mendocinos, en realidad a todos los argentinos, pero también a los mendocinos en algunos temas particularmente, y es el tema de la inflación. El IPC que se publicó en los distintos organismos da una especie de, que ha tomado un respiro esta tendencia alcista de la inflación. ¿Por qué? Porque el índice de precios del consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el que generalmente se toma referencia cuando en su momento el INDEC no estuvo trabajando, dio 1,5. El INDEC hoy, en este mes de julio, publicó lo de junio y ya publicó un IPC nacional, donde integra los 39 los aglomerados urbanos de las ciudades y de capitales de provincia, que dio 1,2. Y después tenemos el índice que emite el Departamento de Estadística e Investigaciones Económicas de Mendoza, que es la DEIE, que dio 0,8. A ver, esta disparidad de números que no quiere decir que están medidos de distinta manera, sino la metodología es la misma, porque en realidad es eso, la misma metodología. En realidad lo que nos está indicando es que hay aparentemente criterios en la medición que no están contemplados en los tres organismos. Y llama la atención el 0,8 de Mendoza cuando en el IPC nacional dice que en la zona Cuyo la inflación fue del 1%. Y Cuyo, la zona Cuyo la integra Mendoza, San Luis y San Juan para las estadísticas del INDEC.
Bien.
Entonces, a mí personalmente me hace un poquito de ruido ese número, porque digo, en realidad la que tendría que traccionar el tema del proceso económico, incluso el tema de precios, en Mendoza por densidad poblacional y,
claro, claro.
Por el número de operaciones que registra Mendoza con respecto a las otras dos provincias. Pero bueno, es una inquietud mía, esto no quiere decir que esté mal lo que están haciendo, pero digo, es una inquietud que tengo.
Siempre es bueno sospechar un poquito de que está mal lo que están haciendo, porque si no, nos creemos los datos como vienen, ¿no?
Hola, se te escucha un poquito bajo.
No, te decía antes que siempre es bueno sospechar un poquito, digo.
Ah, no, sí, indudablemente hubo que sospechar con respecto a la gestión anterior en las mediciones del INDEC, y creo que en este momento también tenemos derecho a sospechar.
Claro, sin duda, sin duda.
Y con respecto a ese tema, después vemos qué está pasando, digo, porque ese es el tema básico que nos preocupa a los mendocinos y a los argentinos, el tema de los precios, que vos lo ves lo que ha pasado recientemente en un supermercado en Buenos Aires con un descuento importante, vía una tarjeta de crédito del Banco Provincia, la Ciudad de Buenos Aires. En realidad la gente que está preocupada es cómo llenar la heladera, que es una preocupación más que importante.
Claro.
¿No? ¿Y eso qué implica? Y si lo queremos explicar en grandes rasgos es que hemos tenido pérdida de poder adquisitivo en función de que los salarios se han incrementado en menor medida que la inflación, que tenemos una política de precios por parte de las empresas y los supermercados que no está controlada por el Estado.
En ninguno de los...
Con respecto a que...
Perdón, Dante, con el tema de los precios, ¿en ninguno de los programas que había tipo precios cuidado y eso hay funcionamiento ahora?
Están trabajando, pero de una manera muy muy light, si lo quieren llamar, una manera muy liviana. No hay un control estricto por parte del Estado con respecto al cumplimiento de algunas normas. Se han retirado productos de precios cuidados, se intentó con un ahora 18, no anduvo, se retiró la hora 12, volvió la hora 12 porque no se vendía. Digo, Esto es producto también de una de un contexto económico, macroeconómico argentino que se ha complicado desde el punto de vista de que pérdida de poder adquisitivo, caída en la capacidad instalada de las empresas. Tenemos un serio problema con las pymes que no logran revertir el proceso de estancamiento o de caída de ventas. Y este contexto hace que la economía tenga un proceso de lentificación. La dinámica que traía hasta el 2015 se fue cayendo. Y esto, en realidad, lo que genera es un nivel de desconfianza en los distintos actores económicos y los inversores, incluso. Hoy, justamente martes, se tienen que licitar las LETES, las famosas letras del Banco Central, las LEVAC, las letras del Banco
Central. Sí, millones, ¿no? ¿500 millones?
Hoy se licitan alrededor de 490 millones, más o menos, es el número. ¿Y cuál es el tema? El Banco Central, la semana pasada, intervino en el mercado secundario del LEVAC para las tasas, intervino para qué, para ver de qué manera, cómo se iba a comportar el mercado con respecto a las tasas que estaba ofreciendo. Y para los LEVAC de corto plazo tuvo que ofrecer una tasa casi cercana al 27% en el mercado secundario. Quiere decir que hoy los inversores le van a hacer sentir al Banco Central que ese 27% por lo menos el piso que va a tener que pagarles para que vuelvan a quedarse con las LEVAC y no llevarse los pesos y posiblemente pasarse al dólar. Si pasara esto de que no tomo las LEVAC y me voy al dólar, va a haber una demanda de dólares que va a presionar a la suba de la divisa, del valor de la divisa. Y esto puede impactar nuevamente en precios, porque acordémonos, y lo hemos hablado en varias oportunidades, que las empresas nacionales e internacionales miden su rentabilidad en dólares. Entonces tendríamos otra vez este proceso, como este circuito que se reitera, ¿no? Sube el dólar, suben los precios. Suben los precios, evidentemente, para mantener la rentabilidad de las empresas, pero hay pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Porque los salarios no suben a la misma velocidad que suben los precios.
Y ahí, Dante, tiene algo que ver las importaciones también, ¿no? Porque mucho de lo que viene afuera viene a precio dólar.
Sí, las importaciones te van a... ¿qué implican las importaciones? Abrir la economía a los productos importados, que era una metodología que había implementado el gobierno central para decir, bueno, miren, aquel que no me baja los precios, yo le dejo que ingrese el mismo producto del exterior, claro. Por lo tanto, a menor valor, va a tener que bajar el precio o va a tener que reconvertirse. Que la famosa frase de la gente del Ministerio de Economía de la Nación que dice, bueno, mire, si su empresa no es eficiente, reconviértase.
Como si fuera tan fácil.
Muy de libro, pero en realidad, en la práctica, es muy difícil. Claro. Entonces, la importación, ¿qué hace? Hace que las pymes, que son importadoras de productos intermedios para poder después entregar un producto final, tengan un problema serio, no solamente de conseguir el producto, sino del pago del producto, porque cada vez se le encarece más en peso. Y el exportador lo beneficia hasta allí nomás, porque en realidad cuando lo beneficia porque aumentó el tipo de cambio logra tener algún nivel de actividad que le permita tener más rentabilidad, se perjudican las pymes que son importadoras, ¿no? Y ahí hay un juego entre las empresas, porque a veces hay pymes que se prestan servicios entre sí, y tener distintas variedades de precio o distintas condiciones de precio en el mercado interno hace que algunas pymes empiecen a tener falencias de producción y empiecen a tener problemas. ¿Hola?
Sí, te escuchamos, Dante. ¿Vos nos escuchás bien?
Yo te escucho medio lejos.
A ver si te subimos el retorno, porque estamos ahí medio con algún problema técnico en la línea, me parece.
Ahora te escucho mejor.
Ahí mejor, ahí va.
Ajá, bueno. Y decía, bueno, este tema de la importación también perjudica a la economía, porque las pymes, aquellas que son productoras a nivel local, que necesitan insumos intermedios para hacer su producto final, tienen ese problema de que se les encarece la producción y tienen que poner el producto en el mercado mucho más caro. Claro. Lo que hace que caigan las ventas, tengan que reducir posiblemente el personal, incluso bajar la persiana. ¿Qué es lo que está pasando con muchas pymes a nivel de la Argentina y a nivel, por ejemplo, del conurbano bonaerense, donde hay un número muy grande de pymes que están cerrando sus puertas, que es un problema muy serio, porque entendamos que el 70% del personal que está de la gente que está trabajando en relación de dependencia están pymes.
Claro.
Entonces,
en términos, para tener una idea muy general, Dante, en términos de volumen, ¿cuántos trabajadores es el máximo para una pyme, digamos? O sea,
si no, bueno, el Ministerio de Economía, en realidad la Secretaría de Comercio, la Secretaría PYME establece los indicadores de pyme, micropyme, mediana, en función de facturación.
Ah, bien.
No del volumen de gente.
Bien.
Entonces ahí tenemos un poquito, porque vamos a tener una empresa que se dedica mucho a tecnología, factura mucho y tiene muy pocos empleados.
Claro, está bien, no es una pyme.
Claro, entonces te dice es una pyme, te dice es una pyme grande, si vos estás pensando en, no sé, 25, 20, 30 y 50 empleados, si realmente tiene 10, porque es una empresa que se dedica a la alta tecnología,
claro,
vendedora de software, factura mucho, interna y externamente, pero tiene 10 personas.
Sí, pero está bien, ahí está.
Entonces es el nivel de facturación lo que mide, lo que da la pauta para clasificar las empresas.
Bien.
Bueno, esta situación es la que se está viviendo hoy día. La macroeconomía argentina tiene un problema que se ha sobreendeudado. Está muy endeudada.
¿Hola? Sí, te escuchamos, Dante.
Ajá. Está endeudada, sigue creciendo la tasa de endeudamiento. No tiene, la actividad económica se ha reducido, si bien en este último mes, en el mes de mayo, perdón, el estimador mensual industrial ha dado un salto positivo, pero después de 15 meses de números negativos. Pero también tenemos que pensar que estamos en un año electoral, con una elección intermedia, que hace que el gobierno necesite tener por lo menos algún dato positivo.
Claro.
Que impacte en la sociedad y que le permita potenciar a sus candidatos en los distintos territorios nacionales.
Y hay una correlación entre los índices y los resultados electorales. Digo, ¿tenés algún recuerdo de alguna otra elección donde los índices estén muy mal y los resultados electorales se muestren lo contrario?
A ver, digamos, si uno recurre a la historia argentina, por ahí en la década de 90, que es muy parecida a esta desde el punto de vista del concepto económico de la economía nacional, uh-huh. Recuerdo que el presidente Menem en su momento dijo, bueno, si yo me voy, el problema más serio, si nosotros perdemos, el problema más serio que va a haber es una devaluación que va a impactar en ustedes, porque hay mucha gente que está endeudando. Y la gente dijo, bueno, prefiero mantener este esquema de gobierno y no tener un problema financiero personal. Entonces se volcó a votar, digamos, a los candidatos de ese momento de gobierno, porque tenía temor a que hubiera una devaluación y estaba endeudando dólares.
Está bien. El famoso voto, la cuota del tele era, yo me acuerdo, yo no era tan grande, ¿no? Pero yo votaba la cuota.
Exactamente, era una cosa así.
Claro.
Entonces, estamos todos endeudados en dólares, la mayoría, no todos, la mayoría estamos endeudados en dólares, por lo tanto, no puedo dejar que el dólar se dispare, así que tenemos que mantener este gobierno. Ese conceptualmente ha sido, digamos, una de las cosas que siempre se ha planteado, con temor a que lo que pueda pasar con este gobierno, digamos, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Excesivo endeudamiento, tasas muy altas. Pensemos que si se paga hoy un 27%, un 27,5% a las LEVAC, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a poner plata a producir si sentado en su casa poniendo la plata en LEVAC gana más plata que produciendo?
Claro,
y
sin
los problemas que le puede generar la producción de un bien o de un servicio.
Complejo, muy complejo.
Entonces es más simple invertir en el mercado financiero que en el mercado productivo.
Así es. Y bueno, y no se genera laburo con el mercado financiero.
No tenés trabajo, pero digamos, desde el punto de vista del dueño del capital es mucho más simple que ponerse a trabajar la tierra o a trabajar una empresa. Y digo, recordemos que esta situación hace mucho más complejo el proceso industrial argentino, que se está desarticulando.
Ni siquiera, Dante, como en otra época, la inversión inmobiliaria, por decir una cuestión, que el famoso invertir en ladrillos.
Claro, bueno, en realidad cuando uno habla sectorialmente se da cuenta que, por ejemplo, el mercado inmobiliario ha tenido un nivel de crecimiento en valores, no en volúmenes de negocios.
Sí.
Volúmenes de negocios sí, pero también en valores, porque es como decir, es un poco lo que decías vos, la gente que tiene o un ahorro o que tiene dólares en la posibilidad de tener dólares o que que realmente necesita hacer una inversión para no quedarse, digamos, desde el punto de vista con un activo que después no le reditúe lo que estaba redituando, pasa a comprar terrenos o propiedades. Pero ese número de gente es muy chico.
Es chico.
Y claro, la otra es aquel que, por una cuestión de necesidad, recurre a un crédito bancario para comprar una propiedad. Cosa que yo lo veo complejo, porque estamos hablando de propiedades que tienen una cláusula de ajuste en función del salario o del valor de la propiedad.
Bien.
Que hace mucho más complejo el futuro pago de esas cuotas, ¿no?
Bien. Y te hago una última, Dante, porque esta, la cuestión electoral se cruza y para mí es inevitable poder ponerla en escena. ¿Cómo...? Digo, si estas medidas se están tomando previo a las elecciones, cuando se supone que el gobierno debería cuidarse en pos de tener un resultado electoral favorable, ¿qué se espera para después de las elecciones?
Bueno, mira, en realidad cuando uno escucha a los funcionarios del Estado Nacional, lee algunos informes, se da cuenta que la jugada que están planteando es que, concluidas las elecciones de octubre, su plan va a seguir en el mismo camino. O sea, uh-huh, acá no es que se va a adaptar al estado de ánimo de la sociedad, sino que hay un plan trazado y que ese plan no se van a mover. Lo cual implica que hay una fuerte intervención en el mercado laboral, una fuerte intervención en el tema de la política social del Estado. Recordemos que hubo una quita a los subsidios de incapacidad, que se dio marcha atrás, pero en realidad se ha presentado una acción judicial para que se mantengan determinadas medidas. El mercado laboral está siendo, digo, no atacado, si el término no sería atacado, pero está siendo muy cuestionado por parte del gobierno con respecto a las famosas mafias laborales, las famosas mafias de los abogados laboralistas, las jueces que apoyan más al obrero que al empresario. Bueno, es claro que el gobierno tiene una postura con respecto a este tema, que es, basta determinados, supuestamente, entre comillas, basta determinados privilegios para el trabajador, que en realidad no son privilegios, son derechos que ha adquirido después de muchos años de lucha.
Exactamente, mucho.
Y ese es el tema que está preocupando hoy a la sociedad. Porque en realidad lo que también hay que mirar es que la sociedad argentina, y sobre todo la clase media, creo que ha empezado a sentir los primeros síntomas de esta situación, cosa que no lo vivió en el año 2016. Y este año 2017 empieza a tener efecto las medidas económicas en buena parte de la clase media argentina.
Ahí está.
Afectó en un principio a la clase más baja, por la pérdida de todo lo que era la política social que se había implementado en el gobierno anterior. Buena parte perdió esos beneficios. El tema de que mucha gente se ha quedado sin trabajo hace que todo el mercado informal se haya reducido sensiblemente. Entonces toda aquella gente que no está registrada laboralmente tiene un problema muy serio para conseguir el sustento diario para él y para su familia.
Claro. Y
lo vemos en muchos hechos de los noticieros. Lo que pasa es que a veces también la cobertura mediática que tiene el gobierno no nos deja ver ese tipo de cosas.
Sin duda. Y los que escuchamos otras campanas, si se quiere, otros medios que nos informan un poco, o que no son oficialistas, si se quiere, también creemos que todo el mundo se está enterando, y no, somos pocos los que vemos, bueno, esos medios, claro, los que discutimos estos temas.
Por eso cuando se habla desde algún sector político de militar este tema de la situación, no es cerrada la postura, porque en realidad hay mucha gente que cree que lo que dicen determinados canales es la verdad absoluta, y no es así, es una verdad relativa.
Sin duda, sin duda. Y esto de que vamos, hay que estar mal para estar mejor, y todo este discurso que va calando. Entonces hay gente.
Ahora,
que...
digo, sí. Esto me hace acordar a una etapa medieval donde decía, bueno, Dios me mandó ser pobre, seguiré siendo pobre.
Claro.
No es así.
Claro.
No es eso. No hay una situación religiosa que te dice, usted nació en la pobreza y va a vivir en la pobreza. ¿Por qué tiene que ser así?
Tal cual.
En realidad, si el Estado está presente, usted tendría que estar en mejor situación por lo que realizás en forma individual o porque lo que tenés en forma colectiva. Y en forma colectiva es el Estado el que te da determinados beneficios o determinadas ayudas.
Así es. Bueno, muy bien. La seguiremos analizando antes, porque me parece que queda mucha tela para cortar.
Por supuesto. más, estamos en un año electoral, en un año se va a definir muchas cosas desde el punto de vista de lo cultural político argentino, ¿no?
Sí, mucho más de lo que uno piensa se pone en juego. No son solo los cargos a las bancas de Congreso y la legislatura.
Está perfecto lo que decís, o sea, no es una cuestión de si va al cargo de diputado, senador o concejal. Creo que es la defensa de un modelo que implica que tenemos que tener cuidado y estar muy atentos a cuáles son las perspectivas que plantea la economía argentina.
Sin duda. Estaremos atentos. Dante, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo enorme.
Ok, un abrazo.
Estamos al habla. Chau. Bueno, ahí la palabra de nuestro columnista en asuntos económicos, Dante Moreno, que nos acercaba un poco el tema inflación y análisis macroeconómico para entender cómo funcionan algunas cosas. Siempre cuesta, pero ahí estamos y como decíamos, de cara a las elecciones todo se convulsiona un poco y por eso tenemos que estar atentos. Lo concreto es que la guita no alcanza, todo aumentó, 200.000 personas perdieron la asignación universal por hijo y de eso vamos a estar hablando más adelante. Bueno, varias cuestiones que tienen que ver con lo que ocurre en nuestro país. 58 pasan de las 9. Don Diego Orlando Chacón nos va a regalar un tema musical y ya venimos.